Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Buenas tardes. Hoy, martes 4 de noviembre del año 2025. Hora 5 de la tarde, en directo, riguroso directo para todos ustedes. Estamos aquí en el programa de Fe de Vida, en la emisora Coden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8. Les habla José Fernando Díaz Medina y, como siempre, es un placer llegar a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Y nada, tenemos una horita de entretenimiento, de hablar de, en este caso, pues, de cultura, hablar de libros, de literatura, de todo esto. Y claro, me ayudan aquí presencialmente los siguientes invitados. Está don Agustín Gajate. Don Agustín Gajate, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Lo de don te lo voy a haber ahorrado?
Te dije, antes de entrar al programa, te dije, te voy a poner el don para... Pero nada, un amigo, bueno, un alter ego de mío, porque sí, estuvo un tiempo que yo estaba un poco malito, pues estuvo aquí, fe de vida. ¿Te robaron fe de vida? No, la fe de vida de cada uno.
No, para nada. Yo te la tomé prestada.
Sí, y está de vuelta.
Está de vuelta.
Me devolviste el alma y eso, el alma radiofónica. Pues nada, Agustín, es todo tuyo, porque sí, hoy sí, cuando estás aquí, pues tenemos a dos invitadas excelsas. Ay, me vino eso, lo de Celsa, ilustre, fabulosa y sobre todo personalísima amiga, que es Teneca García.
Teneca.
Siempre te digo la S, te regalo la S así de...
Bueno, los regalos se agradecen, ¿no? Sí. Más vale que sobre qué parte.
Pues nada, gracias por estar aquí, porque Teneca García pues nos viene de otro municipio y siempre es bueno presencialmente, nos viene de los hilos donde ella vive. Y tenemos, a ver si lo digo con una S, tenemos a...
Jismena
Rodríguez, que tampoco tiene S, pues mira, tiene la Z. No. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jimena.
Hola, buenas tardes, encantada de estar en el programa.
Pues sabes que estás en tu casa, bueno, todos nosotros estamos en casa y estamos en la mesa de la radio y venimos con novedades y es bueno que lo escuchen los que nos están siempre siguiendo, porque estamos hablando de novedades literarias, editoriales, que es un poco el estar un poco en la brecha, ¿verdad, Agustín? Estamos hablando de una nueva entrega de Piel de Letra, que es una aventura editorial ya consolidada y que empezó a trancas y barrancas, empezó un poco en ese universo de planetario, porque hay muchas colaboraciones de muchos escritores, no solo de aquí, de cerquita, de la isla, sino un poco la isla se expande y estamos hablando de un montón de lugares que tú ahora harás acopio de todos ellos y sobre todo felicitarles un poco por este proyecto, porque la gente lo recibe y en el caso de este año pues tiene una intención, una singularidad estupenda. Agustín, venga, toma los mandos y yo... No, estamos hablando de Piel de Letra, que se está presentando estos días en varios sitios,
sí,
y dispares. Y
no sí, sé. Bueno, ahora es que eso forma parte del proyecto, pero sobre todo decir, quien manda aquí es Miguel Ángel Casas,
sí.
que está al control técnico.
Sí, no, y volvió porque lo despidieron, creo recordar.
Bueno,
tú sabes cómo es el patrón.
Pero no hay que decir que el jefe de todo aquí, quien pone orden desde el punto de vista tanto del audio como del vídeo y de nuestra presencia en YouTube y demás, es Miguel Ángel Casas y es el puntal que nos lleva y nos trae. Pues comentar a modo de resumen rápido, porque esta revista tiene una historia tan larga y tan bonita.
Tienen tres hijos.
¿Tienen tres hijos la revista?
Sí, no, que tiene un montón de historias.
Ah, en tres hijos.
Que llegaron,
tienen muchos hijos.
No, que ya llegará un momento en que ustedes tendrán, los que están un poco pilotando todo, tendrán que decirlo y te acuerdas.
Pero también te digo una cosa, el piloto principal aquí, el que realmente que pone el tiempo, pone energía, pone todo,
la brújula.
Es Ariel Azor.
Sí,
eso hay que decirlo y demás, aunque él no quiere estar en un primer plano, pero es que la realidad...
Sí, pero estuvo en el primer plano, en el número uno, mira, ahí está. Ariel Azor, sí. Pero él siempre ha querido estar en un segundo, un silencio, pero siempre está y es lo bueno.
Es que él siempre tiene la idea, y ahora Jimena habla mal de él, porque Él siempre ha tenido la idea de proyectos colectivos que nos enriquezcan a todos los que participen. Entonces, yo soy más discontinuo, él y Jimena creo que han participado en todos los números, hay algún autor más, creo que Félix Luis también ha participado en todos los números y demás. Pero quiero decir, porque la inspiración o que cuadre la dimensión del texto, porque si tienes un texto de 20 páginas no lo vas a incluir en la revista y robarle 20 páginas a la revista. Entonces, yo soy más discontinuo, pero apoyo en lo que sea, pero bueno, y de Ariel Azor habla Jimena, que tiene conocimiento de causa.
Lo pones en buenas manos, ¿no? Pues,
Jimena, bueno, es un dato que hay que dar porque estamos aquí en periodismo. Jimena es pareja de Ariel, entonces conoce un poco los andares.
No, pero yo voy a ser neutral, ¿vale?
Pues sí. No debería.
No, pero Jimena, ¿verdad que estamos hablando de un tiempo que ya se hizo un encuentro internacional aquí en la Sociedad Céntrica de Encinicó y tal, y luego pues ha pasado años, hasta años de circunstancias, de pandemia y tal, y siempre han estado ahí forzando la máquina de los tiempos, y es que es bueno, es una gozada, es una alegría, es un regalo. Y ahí, gracias a ustedes.
Iba teniendo hijos porque al principio veníamos, ¿no? Porque es bonito de ver los programas, porque vas viendo una, dos. Bueno, ahora la mesa está llena de esas revistas. Bueno, primero saludar a Ariel, que siempre me saluda y bueno, toca, ¿verdad? Que hoy no pudo estar con nosotros, pero está. Ariel, bueno, Ariel sí, siempre en segundo plano, porque a él siempre le gusta como... justamente obrar como esas hormiguitas ahí escondidas, ¿no? Y va ahí armando, es el que encabeza todo esto, porque realmente es el que hace toda la edición, el que corrige muchas veces, aunque pide por favor, manden corregida los textos, pero sí trata de hacerle con mucho amor todo, porque busca no solamente lo que es la parte escrita, sino también cómo justamente adornar estas revistas y darle también un sentido, ¿no? La idea la formamos todo en este grupo Piel. Nosotros tenemos una plataforma donde hay muchísimos escritores y es abierto realmente a que todos nos digan sus opiniones, ¿no? Entonces, es una revista hecha entre todos realmente. Pero si el que la arma, la que hace toda la estructura, si es Ariel, que se manda sus horas eternas en ese ordenador. Y
el engranaje.
Sí, después el tema también de lo que es pedir la revista, que vengan, el distribuirlas. También hay que agradecerle a muchísimos escritores que se han comprometido y realmente esta revista está en muchísimos países. Y eso también es un trabajo de hormiga y muy encomiable que están haciendo los escritores. Entonces habla de mucho amor a la literatura, de mucha responsabilidad. Y sobre todo este año, que ya siempre se le da un toque, ¿no? Aparte de la parte cultural, ese toque humano, ¿no? Y este año empezamos como a tocar temas bastante que nos toca a toda la población, ¿no? Que es el cáncer de mama, que bueno, la época que estamos viviendo de guerras, y bueno, como que todos los escritores también hemos querido colaborar con esa parte social que es la que a nosotros nos nutre como poetas, como escritores, como artistas, ¿no? Entonces, pues nada, creo que sí, un saludo especial a Ariel, pero también a toditos los escritores que han hecho que esto se haya tomado con una forma tan tan increíble, ¿no? A los pintores, porque como podrán ver, las carátulas de estas revistas son increíbles, son obras de arte realmente, que son pinturas, obras de arte, pero aparte tienen ese significado según el tema que evoca la revista, ¿no?
Sí, hay que decir que aparte de lo que ha comentado Jimena, quiero añadir el problema de logística que es que tener una revista que se imprime en América y se imprime en España. Y que además hay un doble problema de logístico con Canarias, porque...
Que no envían a Canarias.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, cuando se presente en Madrid, yo me traeré revistas para acá, impresas, para que los autores de aquí y las personas que quieran comprarla la puedan comprar. Pero realmente es un problema logístico que, bueno, que Ariel ha tratado de resolver de mil maneras. Parece ser que la pata americana, está resuelta en la parte sur. Queríamos también que se resolviera en la parte norte, en México y Estados Unidos, donde hay autores que han participado también en la revista, Pero todavía eso está más complicado, está más complicado. Entonces, quizá porque falta masa crítica de autores. Entonces, bueno, pues en cualquier caso, Ariel siempre ha sido ambicioso en eso, en aglutinar cuantas más personas mejor, más perspectivas sobre un tema. Y bueno, aquí tenemos también a Teneca, que sí,
hay que hablar, porque Teneca la saludamos,
que
pero
también es, que también ha participado en sí, varias revistas.
Queremos su opinión, que nos hable, qué opina de esto, que estremece esta, la piel, que estremece.
Esta revista, la última, fue un trabajo que surgió una idea con Amate, casi más bien presentando este libro aquí en la radio, el de Mamá es magia. Pues hablando de eso, de la Asociación contra el Cáncer, pues ahí salió la idea, oye, ¿por qué no hacemos una revista? Y ya se pusieron en contacto, descubrieron a Lucía, que es la que pinta las portadas y los dibujos, y un poquito así se fue armando la cosa. Pero bueno, preciosa, ya la estuve viendo, esta vez no pude participar en la sexta ni en esta digital, porque no me da la vida, estoy súper liada. Pero bien, sí hice un texto que habla sobre la guerra, pero vista desde un niño autista. Lo tienen colgado desde el Facebook. Aprovecho que tengo un chico en mi casa de ese estilo y puedo verlo a través de sus ojos. Ver la guerra a través de ellos...
Es duro.
Y muy diferente. Y sin color se llama, porque normalmente son daltónicos.
Que bueno, estamos hablando de pupilas en este caso, pues, seguramente, ¿verdad, Agustín? Este proyecto de piel de la última entrega habla un poco desde la pupila del autor, pero se mete un poco en la situación tan difícil y dura que es un poco el padecer, pues, cáncer, en este caso localizado en el cuerpo de la mujer, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de ir con Ariel a la asociación y me quedé impresionada, ¿vale? Gratamente, ¿no? Porque es una asociación donde abarca todas las áreas de la enfermedad, desde que médicos, asistentes sociales, el tema de lo que es la peluca, el pelo, el tatuaje, de lo que
prótesis.
Es... Sí, prótesis. Mm. Tatuajes en la piel para que, bueno, el pezón también, que cuando muchas veces te estirpan un seno, ustedes saben que la mujer queda muy tocada psicológicamente, y más gente joven que tiene pareja y que, bueno, y bueno, es algo que muchas veces uno ignora porque no sabemos el adelanto que hay a veces en esos aspectos y darse una vueltita a ver muchas veces en un momentito, ¿no?, que uno tiene, esos sitios realmente reconfortan porque uno realmente no sabe cuándo nos van a tocar ese tipo de desgracia, ¿no? Y aun que no nos toquen, yo siempre digo, aunque no nos toquen, siempre es importante entender la enfermedad para poder comprender, ¿no?
Sí, esos son créditos. Mira, aquí ustedes en la portada dice pintura de Carmen Lucía Rodríguez, artista autodidacta, nacida en 1976 en Santa Cruz de Tenerife. En 2021 fue diagnosticada de cáncer de mama. Forma parte de AMATE, Asociación de Lucha contra el Cáncer de Mama, encargándose de la parte cultural, montajes de exposiciones, cursos de escritura, etcétera. Y ha participado en varias exposiciones, pues ahí hay un recorrido estupendo por aquí, por la isla de Tenerife. Y la contraportada, pues pintura de Ana Juanico Sayago. Poesía de Óscar René Benítez, de Marichep Abba y Bueno, y efectivamente un poco va en esa idea de sentirse solidario, tengamos o no la enfermedad, porque todos estamos expuestos a la situación, ¿verdad, Agustín? Y que dice, en una situación de resiliencia o ese término de ponerse la piel.
Sí, que aparte uno piensa que es en la mujer nada más, pero también está el cáncer de mama masculino. Entonces,
yo tengo amigos que, bueno, sí, no la han han ido porque se han encontrado ese bultito, esa dificultad que dice, vamos a ver por si acaso, y efectivamente no sé si es un 4% esas historias, pero los porcentajes, aunque sea un 4%, es alto, ¿no?
Sí, ahí hay una cosa que es que yo creo que ya estamos bastante bien preparados para la muerte, pero preparados para la enfermedad nunca estamos. Es más, no queremos estar enfermos. Es lo que quizá el infierno personal de la persona. Y entonces, cuando tienes una enfermedad de esta gravedad y cuya curación depende de un tratamiento tan intrusivo, tan agresivo, porque la propia enfermedad es muy agresiva y muy intrusiva y se expande de una manera terrible por el cuerpo, pues Todo esto influye de alguna manera, y ver cómo esas personas encaran ese proceso y cómo lo llegan a tomar de manera positiva para un crecimiento personal, y luego lo que aportan a la sociedad, porque cualquiera, lo que ha dicho José Fernando, cualquiera puede tener esa enfermedad. Vale, entonces, en cualquier momento, si no a lo mejor en el pecho, pues lo puede tener en otro órgano del cuerpo que puede desarrollar un tumor, pues bueno, y que luego se haga metástasis, que viaje por el resto del cuerpo. Entonces, todo este tipo de cosas, esta experiencia, positivarla, es muy importante, porque al final la energía positiva ayuda mucho a la recuperación y a la sanación. Entonces, bueno, pues dentro de eso, las revistas también tengo que decir que tanto la dedicada al cáncer, el número 6, que en principio es el que tenemos aquí, como la de Contra la Guerra del Genocidio, que no es un número en sí mismo, sino es como una edición especial, porque lo pidieron varios autores ante lo terrible que está pasando en Gaza, pero también en muchos otros sitios, en África y también en Ucrania, ¿no? De esto de que niños, inocentes, personas que no brindan nada, son efectos colaterales en algunos casos, y en otros casos son principales, es decir, son objetivos. En muchos casos son objetivos. Las escuelas, los hospitales y todo eso son objetivos militares. Entonces, es muy duro toda esta situación. Entonces, se ha querido escribir y plasmar, pero luego existe una libertad creativa de que si un autor no quiere entrar a abordar ese tema, sino que quiere abordar otro tema, lo puede hacer también, porque la sociedad es muy diversa y el colectivo es muy diverso. Yo no sé ahora mismo, pero yo creo que en total de los tenemos más de medio centenar de autores que ha participado en todas las ediciones de la revista. En cada revista participan unos 30 aproximadamente, sí. 30 y algo, así. En esta última, en el especial, creo que son un poquito menos de 30, pero como uno o dos menos. Entonces, hay la libertad de decir, bueno, se abre un plazo, oye, los que quieran presentar textos, vamos a abordar este tema, y con estas limitaciones de espacio, tanto o un poema largo, o varios poemas cortos, un relato que ocupe 3-4 páginas máximo.
Muy variado.
Exactamente, entonces se pide, los autores, hay quien dice, pues yo a lo mejor dentro de esta revista quiero expresar tal cosa, pues lo expresa.
Es muy libre, sí,
claro,
realmente muy libre.
Realmente la única limitación que tenemos es de espacio.
Sí.
Entonces, una revista virtual, a lo mejor si fuera exclusivamente virtual, pues te permitiría ampliar eso y que se escribieran más páginas. Pero como tenemos esa cosa, ese amor por el papel, entonces, que además es que es reciclable, entonces sí. no destruimos naturaleza, estamos utilizando papel reciclado y demás. Entonces, tenemos ese amor por el papel y por la letra antigua impresa sobre papel, pues vamos a hacer un producto mixto. Y además en América, y aquí ya hay una cosa que sí me gustaría decir, y es que este proyecto que se inició en Uruguay hace ya una década, poco más o menos.
Sí, un poquito más.
Se paró allí porque Ariel se trasladó aquí a Tenerife, se continuó, esto es una segunda etapa, Piel de Letras ya existía en Uruguay, con escritores de Argentina, Uruguay, Perú y toda esa zona andina. Vino aquí, y aquí ahora mismo, para que se hagan una idea, vino aquí a Tenerife, ¿no? Y digamos que los autores canarios son como una tercera parte aproximadamente, si dividimos la revista entre autores iberoamericanos y autores españoles, digamos que los autores canarios son tantos como los autores del resto de España. Es decir, hay una presencia importante. Yo creo que no hay ninguna revista ahora mismo que tenga tanta participación porcentual de autores canarios dentro de esto, y en un contexto tan amplio. Entonces, es verdad que hay que se hacen muchas cosas y hay otras organizaciones y demás, pero yo creo que como esto y con tanta diversidad, es que se pones aparte, a leer, no hay nada que se parezca una cosa a la otra.
No, y aparte se le da cabida a varias cosas, ¿no?, del arte, que no solamente la pintura, la fotografía. Después hay gente que también a nivel artístico como que ha incursionado, ¿no? Nosotros hemos, las portadas son preciosas, ¿no? Me encantan, porque es verlo y realmente son muy bonitas.
Pero el tema de lo que son ir conociendo artistas de tan diversos, ¿no? Es una gozada.
Enriquece un montón a todos los artistas. Que si un poema, que si un relato, las opiniones de uno de otro te enriquece.
Y aparte, hay entrevistas también.
Sí, lo bueno de esta, por ejemplo, esta de la guerra, ¿no? Que fue como que algo que se nos ocurrió bastante rápido y no teníamos nada escrito, casi ninguno de antes, algo. Entonces fue un trabajo doble, porque había que inspirarse y hacerlo, y salió.
Y fue rápido.
Rapidísimo.
Salió la idea, y, y a partir de ahí se puso un tiempo que yo creo que no llegó al mes, que fueron unas semanas, lo que puedan aportar en una semana, y ahí se volcó en esas semanas toda la creatividad que había en el grupo. Y bueno, pues.
Es que estamos esperando la llamada, en este caso de Ariel, porque ya esto está en la calle, ¿no? Y ahora diremos dónde lo podemos conseguir, pero efectivamente es un proyecto. Tú lo acabas de decir, Agustín, dirás, están pidiendo un premio. Bueno, es un premio emocional el ver esto, pero es un premio porque mira, voy a leer en este. Es el contenido, la editorial. Es decir, que es una publicación con criterio. Tiene la editorial, tiene a Jimena Rodríguez, Uruguay Tenerife, Félix Luis Fuentes, de Tenerife y Codos Vinos, Enrique González, Uruguay, Gloria Nistal, pues mira, no la conozco, buscaré por Facebook su cara, ¿no? Madrid, Regla Hidalgo, Sevilla, Aldo Ares, Argentina, Madrid, Ana Juanicó, Sayago, Uruguay, Ariel Azor, Uruguay, Tenerife, Mariche, Abá y Bueno, lo digo fatal, Sevilla, Olga Guirotane, Argentina, Carmen Lucía Rodríguez, Tenerife, Casidi, Cuba, Tenerife, Nguyen, Pantuyón, Vietnam, Tenerife, Turbantes Alegres, que lo busqué, y es como una especie de Bella Unión, es como un grupito de...
Sí.
Es una tropa.
Sí, es como una tropa.
¿Y esto es de dónde, de Turbantes Alegres, de dónde es?
Yo no sé bien eso, nos tendrá que explicar Ariel, porque...
Lo buscaremos.
Sí.
Luego está Susana Siqueira, Uruguay. Palabras al Galope, pues también no está, seguramente es un grupito, ¿no? Entrevista a Enrique González Arias, Feliciano González, Madrid, Eduardo Gasso, Uruguay, María Teresa Fandiño, A Coruña, Ramón Pulido, Madrid, Cien Poesía, Daniel Castillo, Málaga, Tony Díaz, La Palma, Cady Torres Gutiérrez, Chile, Isabel San José, Madrid, Graciela Paoli, Argentina, Rosalma Saavedra, Lugo, Adriana Martínez Arrieta, Argentina, Agustín Gajate, Barahona, Tenerife, Ayeiza Susana, Madrid, Tenerife, Luis Brasil, Uruguay, Jacob Cabrera, Barcelona, están en este universo de la revista número 6, y qué bonito es.
Qué diverso.
Y por eso estamos esperando la llamada de Ariel, a ver si llama.
Aparte, sobre todo estos grupos que tú dijiste, son nuevos, gente que se ha sumado hace muy poquito, y después hay escritores que ya han venido a Tenerife en los encuentros, ¿no?
Qué bonitos son los encuentros, porque ves, no es por el moro, pero ves la cara de quién está detrás. Bueno,
¿te acuerdas? Y nos han preguntado mucho qué pasaba con el encuentro, porque siempre lo solíamos organizar en estas fechas, pero se ha trasladado a la primavera del año que viene. Entonces, vale. Hemos hablado porque, claro, para la gente que viene de piensa que esto se hace, se autofinancia, las personas se pagan sus viajes, se pagan su estancia, no tenemos ayudas públicas, intentamos hablar con instituciones para que cubrieran algunos gastos, pero claro, lo que nos piden es una cuenta bancaria, y el tema de la cuenta bancaria, todos son comisiones. Entonces, vamos a estar pagando comisiones a un banco para recibir una ayuda dentro de X meses. Entonces, es muy complicado. Entonces, preferimos seguir a nuestro aire, por así decirlo, y gestionarnos, y bueno, y cada uno aporta lo que puede en ese sentido.
Y aprovechar las redes, y aprovechar toda la infraestructura. Pero es verdad que cuando te metes en una sociedad ya empiezas, estás un poco limitado ahí, y ahora somos libres.
Efectivamente, ¿no? Piel es plataforma independiente de escritores libres, o sea, que coincide perfecto, y sobre todo es esa libertad expresiva, libertad creativa. Y es la base fundamental de esto.
Pero vuelvo a lo mismo. Qué bonitos son los encuentros. Porque empieza a... Bueno, deja que hable. Me acuerdo Oscar René y tal. Y, por ejemplo, ¿no? Todos los que vinieron la última vez.
Un encanto.
Y dice, claro. No, pero si ustedes hablan como nosotros, son primos hermanos, ¿no? Los canarios, que estamos ahí entre perdidos en el Atlántico. En mitad del Atlántico estamos haciendo el puente, el trayecto puente, ¿no?
Bueno, tú piensas que todo...
Y tú lo conoces bien porque tú sientes América, ¿no?
Claro, el viaje de ida siempre se tenía que hacer, en la última parada siempre se hacía en el archipiélago antes de empezar la gran travesía.
Sí, sí.
Había, porque siempre los viajes tenían sus incidencias en los barcos, entonces se arreglaba, se miraba cómo había sido la navegación desde Sevilla en muchos casos, desde Huelva y Cádiz y todos los puertos de los que salían los barcos, pero principalmente desde Sevilla, aunque el último puerto que tocaban no era el de Sevilla, sino habitualmente era Sanlúcar de Barrameda.
Correcto.
Entonces venían para acá, entonces veían cómo iban los barcos, lo calafateaban si hacía falta, lo que sea, porque hay una cosa que la gente no sabe, y es que muchos barcos llegaban a América con agujeros.
Claro.
Porque había una cosa que se llamaba la broma, que es una especie de molusco que comía la madera. Entonces yo tengo un trozo de madera de un barco totalmente agujereado, además en múltiples direcciones, que es una pasada. Entonces el calafateo era muy importante para que el gusano no atacara la madera, porque según llegaba a América, se comían los barcos literalmente. O sea, dejaba una noche el barco varado y el barco al día siguiente amanecía abajo.
Sí, eso es importante.
Todo comido.
Sí. Bueno, claro, aquí reponía pues el agua, tanto en La Gomera como aquí en Granadilla, ¿no? Por ejemplo, etcétera.
También.
El agua, higos secos, todo ese tipo de productos, aguardiente también, de todo el sitio de productos, los limones, ¿no? Las naranjas para no,
sí, para
no verse afectado. Y entonces sí, es una especie de, siempre tiramos para lo nuestro, por la gente que nos escucha y dice, ay, siempre están hablando los canarios de lo mismo, pero es que fuimos intermedio y fuimos avanzadilla de la colonización. Y
en esos viajes aquí se metían pasajeros y muchas veces hacía falta gente, pues se había puesto mala de la tripulación y se metían gente guanche.
Bueno.
Claro. Se metían gente guanche y de hecho en República Dominicana hay genes guanches, curiosamente, entre la población, más que taínos, que son los...
Sí, hay investigaciones del catedrático de Historia de América, Manuel Hernández, que lo constata, igual que Puerto Rico, invita a ir los sitios y que son archivos que funcionan muy bien y es bueno rescatarlos, ¿no?
Y hay un viaje muy interesante
en
el tema de la revista y es que Montevideo, había un grupo de canarios que participó en su fundación. Y entonces es curioso cómo esta ida y vuelta de piel de letras de allí para acá, y esto es maravilloso, porque es como, no sabemos hasta qué punto, dónde empezó la cosa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento del siglo XVIII esas personas que emigraron para allá, ahora después algunos de sus genes están en Jimena, en Ariel, en otra gente que participa en la revista?
Una familia.
Exactamente. Entonces, quiero decir que hay unos vínculos tales que son impresionantes.
Sí. Eso, mira, lo que me estoy acordando ahora, o lo que me... Hablando de la guerra, ¿no? Uh-huh. Cómo uno, justamente, esos genocidios, ¿no? Y de repente se están matando justamente entre hermanos, porque es así, ¿no?
Sí.
Es que uno ignora el lazo que tiene con el otro hasta que empieza a investigar. Uh-huh. Porque ahora los científicos sí nos unen por genes, ¿vale? Que ignorábamos. Uh-huh. Y te pones a pensar y realmente, ¿quién agradece a quién, no? Nosotros tenemos que agradecer aquí, de aquí hay que agradecer a... Es una...
¿Quién descubrió a quién?
Claro. Sí. Uh-huh. Sí.
Además hay una cosa curiosa con la Fundación de Montevideo. Es verdad que se le da protagonismo a las familias canarias y a unas familias que vinieron desde Buenos Aires también. Pero el hecho es que Montevideo fue construido por unos 1,000 indios guaraníes y por unos 1,000 esclavos negros traídos de África, de la zona, creo que del Congo, de Gambia, una cosa así. Y esos realmente fueron los constructores de Montevideo. Entonces, claro, tú dices, se le dice, no, los canarios fundaron Montevideo. No, espérate, sí. Pero previamente a eso, llegaron allí y un poco formaron el núcleo fundacional. Pero allí había mucha gente y también hay que darles el valor que tienen de como trabajadores de la construcción de lo que es una capital de referencia mundial ahora mismo.
Los lazos son increíbles y eso, que a medida que uno investiga, aprende, pues te sorprende.
Te das cuenta que estamos más unidos de lo que creemos.
Sí.
Pues nada, cuéntanos, Teneca un poco antes avanzó. Para llevarlo cronológicamente, ¿no? Un poco el ir de la mano de Amate. Tú sacaste esta obra, que está en librerías también, que se titula Mamá es magia, y la pregunta es fácil, el por qué esta obra, ¿qué te motivó? Cuéntanos un poco.
Bueno, una amiga de mi hija a los 33 años, tenía dos niños chiquititos y le dio un cáncer, pero terminal. Entonces le dio espacio de un mes y pico para decirnos qué quería. Qué quería que los niños pensaran cuando ella se fuera.
Me recordaran.
Entonces ella me dio el título, me dijo cómo lo quería. Y el fin del libro es darle la esperanza de que la madre no se va del todo, que queda, que siempre queda. Uh-huh. Y nada, hice el cuento y la hermana lo ilustró. La hermana estudió arte. Y claro, yo después pensando, ¿y ahora? Porque ella quería que eso fuera para sus niños, pero también para todos los niños, para todas las personas, ¿no? Y lo mejor es que una asociación, y yo buscando una asociación, ¿cuál? Uh-huh. Pues una cercana, una que está aquí al lado. Recuerdo una mujer mayor que el marido murió, y ella le dio el cáncer, pero así, marido, y eran muy apegados, son dicos. Y claro, ella se quedó sola, muy mayor, con el cáncer, y me sorprendió muchísimo que ellas llegaron, tocaron en la casa, las de Amate, uh-huh, y le llevaron la almohada para dormir cuando la operaron, el cojín. Sí, sí, sí. Después le llevaron no sé qué. Ella nunca salía, siempre con el marido. Ahora está yendo a gimnasia, uh-huh, yendo a pintar, yendo, haciendo una vida, claro, con la asociación Amate, y salió de eso. Uh-huh. Entonces, qué mejor. Para mí no hubo otra, que los beneficios de este libro van para Amate. Ya he hecho ingresos porque, claro, cuando lo tienen las librerías, la librería se compromete a no cobrar comisión y esa comisión entera, esa parte, va a Amate. Por eso se puedo ingresar 100 y pico, 60, depende.
De los libros que
sí. Se entran, sí. Y ahora mismo lo tiene Coraqui, la librería de Buenavista y San Sebastián, la librería San Sebastián, sí, en Icote de los Vinos.
Bueno.
Sí lo tiene. Y se comprometen a eso, a no tener una comisión.
Claro.
Es duro porque ellos trabajan, tienen que pagar muchos impuestos, las librerías y todo. Pero bueno, con esto se hace
una aportación importante.
Sí, una aportación a un grupo que está ayudando muchísimo aquí cercano a nosotros,
bueno,
a todos.
Qué bueno, vamos a seguir hablando de este. Vamos a pasar unos segunditos a la publicidad y retomamos el programa.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte. Somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
Atrapa el sabor de la buena comida casera en La Ratonera, en Icó de los Vinos. Ropa vieja, huevos al estampido, costillas fritas, mollejas, pulpo guisado, bacalao, tortilla revuelto, queso asado, croquetas y su gran especialidad, carne de cabra. Y todo ello, cómo no, acompañado, si lo deseas, de buen vino de nuestra isla. La Ratonera, una trampa de sabores en Icod, en la calle San Felipe, número 4. Ah, y para pedidos y reservas, telefonea al 629-344-770, 629-344-770. Tenlo en cuenta, en pleno centro de Icod, La Ratonera.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural. Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer de mama. Mujeres que necesitan valentía para hacer frente a cualquier adversidad. Fuerza para enfrentarse a la nueva lucha. Coraje para superar los retos de la enfermedad. Mujeres que necesitan saber que no están solas. Mujeres que nos necesitan. Saca pecho por ellas. Por todas las que se enfrentan a un cáncer de mama. Vamos a demostrarles que estamos orgullosos y que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios y saca pecho por ellas.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad.
Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros,
¡te vas a enterar!
La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia, para vivir sin miedo. Gobierno de España.
Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Continuamos en el día de hoy, en nuestro programa Fe de Vida y Coden Daute Radio. Y hemos pasado la publicidad, hoy martes 4 de noviembre, tenemos aquí en la mesa de la radio pues Agustín Gajate, tenemos a Teneca García, a Jimena Rodríguez, y nos están hablando de este último número de Piel de Letras, número 6, que coordina un Ariel Azor. Creo que lo tenemos vía teléfono, y entonces a Ariel Azor le vamos a preguntar así, directo a Ariel Azor, que él participa en la página 23. Ariel Azor, en este último número, el por qué participa en esa página y también por qué coordina todo este invento, toda esta aventura literaria. Buenas tardes, Ariel.
Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
Estupendo. Y más ahora que te escuchamos ahí, gracias a la técnica, pues mira, a la tecnología. Y nada, estamos hablando muy bien de este proyecto editorial y de esta bella unión, vamos a decirlo. Y nada, cuéntanos, esta revista número 6, ¿dónde se va a presentar? ¿Qué ha surgido? ¿Qué sensaciones tiene? Y que es una apuesta fabulosa a AMATE, que es una asociación que es fabulosa.
Sí, mira, yo voy participando en cada revista sucesivamente según los años que voy cumpliendo. Entonces, en esa número 6, cuando tenía 23 años... Ahora, hace poquito...
Sí, yo se lo decía a Jimena y me decía que no, que sí, que son 23.
Me tocó la página 23, que son los años que tengo. Entonces, pues nada. Si ves la próxima, por ejemplo, la próxima revista va a ver que estoy en la página 24. Entonces, y así voy. Y No, antes que nada, como siempre, darle las gracias a Narciso por el espacio que siempre nos brinda en la radio. Darle las gracias a ti también, que siempre estás ahí con tu programa, llamándonos e invitándonos. Y bueno, la revista, pues, a ver, siempre hay alguien que tiene que hacer el trabajo ese de maquetación y todo eso, pero yo siempre digo que el trabajo de maquetación no lo pueden hacer dos personas, entonces, porque tendríamos muchos problemas. Entonces, pues nada, eso es lo que hago yo y nada más. Todo lo demás lo hacen los demás. Imagínate que ahora Agustín tiene que ir para Madrid, tiene que estar en Madrid unos cuantos días, viajar para un lado, para el otro, pagarse hoteles, pagarse viajes. La gente que está en Uruguay, en Argentina, hace un esfuerzo grande para tener la revista, poder mandarla a distintos lugares y apartamentos y ciudades de Uruguay y de Argentina. Hay gente que se traslada desde el norte de Argentina hasta el sur para llevar revistas. Entonces, ahí está Jimena, que siempre está apoyando, que siempre está a nuestro lado. Teneca, que es una referente que tenemos aquí como escritora de Tenerife. Ahí estás tú, que siempre estás en los encuentros, en la revista, y la radio, y tanta gente, ¿no?
Y hoy estás, Ariel, hoy estás de invitado, hoy estás de entrevistado, y tienes al Ariel que te manda esta petición de que colabores, es Ariel tan editorialista, y que en tus aportaciones, el hombre que soñaba con esófagos voladores y el sueño de Gregorio. Háblanos sucintamente de las dos aportaciones.
Eso de la revista 6,
sí.
Como la revista era del contenido de cáncer de mama, pues no todos hemos escrito o tenemos la capacidad de escribir algo sobre ello, entonces pues lo agrandamos un poco al cáncer en general. Y bueno, yo tuve cáncer de esófago en algún tiempo, entonces pues nada, escribí algo sobre eso, pero lo escribí muy rápidamente, ¿eh? Yo escribí, creo que en una noche o algo así.
Una noche de luna.
En una noche de pesadilla. Y nada, después la otra sobre la guerra y el genocidio, pues son algunos pensamientos, algunas cosas que escribí por allá por 2014, 2015, que creo que nunca se había publicado en ningún lado. Entonces, pues nada, lo puse allí como una forma de ver que tengo yo lo que es la guerra, lo que es el genocidio y lo que somos los seres humanos.
Sí, aquí en la mesa de trabajo, Agustín te va a hacer una pregunta, pero tenemos la invasión de todas las revistas año a año y están aquí sobre la mesa. Y, ¿verdad, Agustín? Qué buen criterio ha tenido siempre Ariel y sobre todo la evolución que ha tenido de la revista, ¿no? Pues una revista, que lo decíamos, que es más maniobrable, porque la podemos tener hasta la mesa de la noche de nuestras casas, que es la tuya también, Ariel. Y qué buen criterio, ¿verdad, Agustín?
Sí, bueno, empezó teniendo un formato de revista tradicional, por así decirlo, tamaño DIN A4, y ha acabado teniendo un formato más libro. Pero también, si te fijas, los periódicos también eran tabloides en su momento, eran grandes y han ido reduciendo
el tamaño. Está grande, ¿te acuerdas? El número uno. Son buenas para matar moscas, por ejemplo. Sí, sí. Pero ya luego se fue adecuando un poco a la comodidad, porque el libro es un objeto móvil que lo podemos llevar hasta para viajar a Madrid.
Sí, yo sobre todo, porque antes hemos hablado de la conexión entre Uruguay y Canarias, siempre, no sé si habrá tenido muchas oportunidades de contar cómo surgió Piel de Letras en la etapa que no es Canarias, sino en la etapa anterior y demás, con Jimena y demás, cuando se reunieron allí en Uruguay también. Cuenta esa y qué año, porque andaba Jimena de ahí dudando.
Claro, porque él empezó en Uruguay cuando yo estaba aquí, entonces esa parte la tiene más clara él que yo. Yo me acuerdo de cuando nos sentamos aquí en San Marcos a hablar del tema de hacerlo aquí. Eso no se me borra, pero él nos puede explicar esa parte.
San Marcos es Atlántico. Ven, Ariel, sí. Cuéntanos.
Sí, hay una parte muy, muy cómica en todo esto, que es en Uruguay, bueno, como dijo muy bien Agustín, Uruguay fue, o Montevideo, fue fundado por los canarios, o fue fundado por españoles que salieron desde Canarias, ¿no? No todos eran canarios, sino algunos eran de Galicia o de por ahí. Pero está. eso se lo dejo a los historiadores. Pero, por ejemplo, en Uruguay existe un departamento al lado de Montevideo, pegado a Montevideo, que es el segundo departamento o ciudad más grande, con más población, que se llama Canelones, por el árbol canelón. Pero a los que nacen en Canelones se les dice, se les llama canarios. Y yo soy un canario de Uruguay que vino a vivir a Canarias. Por lo tanto, cuando tú, Fernando, Teneca o Agustín me dice, porque yo soy un canario de Canarias, pues yo también soy un canario de Canarias. Entonces, pues, entonces de Canarias, de Canelones, de Uruguay, vine a vivir a Canarias. Sí, bueno, Piel surgió una vez que me invitaron a Perú, a un pueblo de Perú, a presentar mis libros, y fuimos con Guillermo Payer y con otros escritores, fuimos hasta ahí, hasta Perú, y estoy tratando de hacerlo rapidísimo, y resulta que el que organizaba ese evento era un peruano que vivía en Argentina, y nos contó que el peruano vivía en la Villa 31 de Argentina. Entonces con Guillermo Paye, como somos así re locos los dos, estamos mal de la cabeza, le dijimos, hay que hacer un encuentro internacional de escritores en la Villa 31. La Villa 31 debe ser la favela, el asentamiento, la villa más grande de toda América. O sea, es una cosa que nadie se anima a entrar ahí. Pues nada, lo convencimos y hicimos un encuentro internacional de escritores con gente de todas partes del mundo en la Villa 31. Entonces, a partir de ahí nos juntamos con otros escritores como Enrique González Arias de Uruguay, etcétera, etcétera, y dijimos, algo más tenemos que hacer para seguir todos unidos con esto, ¿no? Y después cuando me vine para acá con Jimena, pues se lo comenté a Jimena y Jimena dijo, bueno, vamos a darle para adelante y hacemos esto que llamamos PIEL, Plataforma Independiente de Escritores Libres.
Qué bueno, ¿verdad, Agustín? Que claro, aquí se toma licencia, ya es canario, y nosotros somos uruguayos, aunque tememos naufragar, ¿eh? Tanto Teneca, Agustín, como yo, gracias a PIEL también somos uruguayos y somos planetarios, y es lo bonito, porque la literatura es subversiva, ¿verdad?
Sí, de todas maneras, yo quiero...
Venga, atácalo, que lo tenemos aquí a
asesinar. No, hay una cosa que Ariel... siempre ha sido un poco, ¿cómo decirlo?, ajeno a la poesía. Él es un
Azor, es un ave.
Sí, pero es curioso que en la Guerra del Genocidio, él, bajo el título de Reflexiones, hace poesía pensada, poesía más como Pessoa, más como poetas que buscan trascender la palabra. Con el mensaje, ¿no? Más que...
apocalípticos parecen los...
No, yo no lo veo tan apocalíptico, pero lo veo profundo. Sí. Entonces, hay poetas que sí profundizan, pero que buscan mucho, de alguna manera, la floritura de la palabra, que la palabra tenga una belleza. Ariel, las palabras son a veces como martillazos, y a veces como caricias, y claro, la poesía también se nutre de eso. Y entonces, esta evolución yo no me la esperaba, y que al verlo en la revista me asombró. Cuéntanos, Ariel, ¿cómo fue la cosa?
Una noche de luna, seguro.
Él es romántico también, ¿eh? Ah.
No sé si escuchas a Jimena.
Ah, sí, él escribe Ariel. Poesías también, no sí. Muchas, pero algunas...
Ariel, ¿tienes sí. la palabra?
No, eso ya les dije, eso lo escribí yo en... 2015, 2016, porque me invitaron de la Biblioteca Nacional de Argentina, que es un edificio muy raro, muy extraño, que me acuerdo que cuando llegué estuve dando vueltas alrededor de la biblioteca no sé cuánto rato buscando la puerta, porque es una cosa rarísima, una cosa que no se entiende qué es, pero claro, está muy buena, ¿no? Está muy bien, es muy moderna, muy, yo qué sé. Entonces me invitaron de una antología poética. Entonces, primero busqué en un diccionario que era una antología poética, a qué se refería, y después me salió a escribir cosas, pensamientos. En realidad son esos pensamientos, no son más que mis pensamientos de toda la vida, ¿no? Es como yo veo el futuro de la humanidad, en eso que se llama Hombres de Piedra. Después hay otro que se llama Fragmentación, que es como yo veo la fragmentación al cual somos sometidos todos los seres humanos, y cosas así.
Eso es importante, porque tú lo dijiste, tú bebías de las fuentes desde América, y eso es importante comentarlo, pues fuiste a esos encuentros en Perú, en Chile, no sé si también Bolivia, es decir, que eso te nutrió con la idea de voy a perseguir el sueño de con este formato llevarlo a otras latitudes, y es lo bonito.
Sí, sí, yo... mi sueño siempre fue ser escritor. Yo siempre cuento que yo, como hasta los 40 y pico de años, nunca conocí un escritor. Nunca había conocido un escritor. Ahora conozco miles. O gente que escribe. No sé. Entonces, siempre mi sueño fue ser escritor.
Qué bonito.
Y cuando una editorial argentina me publicó mi primer libro, pues fue mi sueño cumplido. Y después siempre he sido de trabajar cooperativamente o con otras personas haciendo cosas. Y en Uruguay hemos hecho muchas cosas, no solamente lo de la revista. Hemos hecho centros sociales y culturales autogestionados por los vecinos de un barrio, yo qué sé, cosas así. Qué bonito. Que todavía siguen funcionando, entonces.
Qué bonito es eso. Bueno, Teneca tiene que decirte algo porque te estamos escuchando y la verdad que nos ayudas un poco a la motivación. Pues la gente que nos escucha dice, ay, habla de sueños. Pues sí, los sueños hay que perseguirlos, ¿verdad?
Los sueños, sí. Ariel me metió en esta locura de las revistas, a veces no doy aviso, a escribir cosas para la revista, cosas, lo que tengo pendiente y bueno, de todo. Pero ahí voy, Ariel, detrás de ti, voy corriendo. Vete avisándome con tiempo de que...
Y bueno, la próxima revista será sobre escritores IA. Ante la IA.
Sí. Ah, qué bueno.
Yo ya así le estaba que... diciendo algo entre magia, terror, realidad, magia, terror. Tú sabes que a mí es lo que me gusta.
Sí, muchas veces, no sé, porque él te podrá decir, yo demoraba en escribir, ¿no? Porque con el trabajo no... Sí, es que... No te podés inspirar igual. Y la presión, ¿no? La presión. Llegó, ay, hoy hay que entregarlo. Y de repente se me viene la inspiración también y sale. O sea, yo pienso que el tema de lo que es el arte es así de increíble. A veces bajo presión, bajo dolores, bajo cosas así es cuando sale lo mejor, ¿no? De las cosas. Y él tiene eso. Él de repente se pone a escribir y te saca un cuento entero en un ratito. Entonces, no sé, los artistas a mí me asombra muchísimo el tema del tiempo, cuando dicen no tengo tiempo o ya no. Y de repente sale una obra preciosa, increíble, que se están viendo en estas revistas que hay un don ahí de gente impresionante, la verdad.
Hay que tirarse a la piscina, sí. Tirarse y escribir, y cuanto más escribes parece que más te salen las ideas, más, no sé, a veces me pongo a escribir una historia y acabo escribiendo otra, porque me voy por el otro lado.
No, el proceso creativo tiene muchas formas, no hay un único proceso creativo, pero es verdad que si uno está rumiando mentalmente una idea, y esa idea persevera, llega un momento que tienes que volcarla. Entonces, si, como en el caso de esta última revista sobre contra la guerra y el genocidio, pues piensas, dices, ¿yo qué tengo que decir al respecto? Porque realmente no es un posicionamiento político, es un posicionamiento humano. Es decir, no quiero que nadie muera. Que una persona, un hombre, una mujer, quien sea, mate a otra persona, otro hombre, otra mujer. No quiero... No, el tema de incluso de la pena de muerte es una cosa que me horroriza. No deberíamos de tener esa capacidad de poder decidir sobre la vida de otro. En las tribus antiguas, las culturas antiguas, se hacía un ritual antes de ir a cazar. Y luego cuando se mataba al animal para comer la tribu, se hacía otro ritual dando gracias al animal y pidiéndole perdón por haberle quitado la vida, pero era la vida de la tribu o la vida del animal. Y de alguna manera no nos estamos, O sea, que nos matamos entre nosotros de una manera
y por tontería
tan absurda y tan cruel que dices tú a distancia, con drones, que ya esto es lo que, vamos.
Sí, la cultura de la guerra, de regalarle a un niño pues una pistola, pues nada.
Es ya. Como el alimento del odio ese, ¿no? Que uno no lo entiende, la verdad. Porque es como alimentar el odio. El otro día me comentaba uno de mis hermanos que fue a justamente toda esa zona. Me hablaba de ese odio que se respira. O sea, es complicado. Es complicado porque ellos lo viven desde que nacen, entonces se complica a veces.
No sé si vieron un vídeo en redes sociales que se hizo viral, un hombre que al parecer era, claro, porque estas cosas ya no sabes si la inteligencia artificial los han creado o no, un hombre con un carrito de bebé delante de los camiones que llevaban la ayuda humanitaria a Gaza, para pararlos y no dejarlos pasar, con un carrito de bebé, es decir, si era así, es lo mismo que hacen los de Hamas, que se parapetan en delante, con los niños por delante y demás, para que no, no ataquen donde están ellos, ¿no? Entonces, es que es tan, tan sucio.
Utilizar tan al inocente,
sucio,
¿no?
Sí, sí, es tan sucio.
Pues nada, cuéntanos, Ariel, en esta línea que estamos hablando un poco ahora de que parece que en sitios de conflicto, como decía Agustín antes, pues como que nos acostumbramos al pim pam pum y bueno, pues mira, hoy ganaron los ucranianos, por decirlo de alguna forma, y hoy gana, y al día siguiente pues ganan los rusos, pero claro, buscan los impactos esos tremendos de hacia hospitales de niños y todo. Dinos.
Sí. No, el tema es que...
Lo cotidiano, ¿no? La referencia cotidiana.
Claro, sí. Más allá de países o lo que sea, los que ganan son las multinacionales, los que venden armas, o sea, los trabajadores, los que no tenemos nada que ver con la guerra ni nada, son los que de repente nuestros hijos terminan heridos, mal heridos, amputados, sufriendo, o nuestras madres, o nuestras abuelas, o nuestros maridos, yo qué sé. No tenemos absolutamente nada que ver con todo eso. ¿Y por qué tenemos que sufrir eso nosotros, no? Entonces, también es cierto que el genocidio no es algo nuevo. O sea, el genocidio siempre ha existido y la historia de la humanidad tiene tanto genocidio, ¿no? Estamos en Canarias, donde el genocidio también fue parte de esta tierra. Yo, antes de terminar, quería también agregar una cosita que era sobre Turbantes Alegres. Turbantes Alegres es una ONG de Uruguay que lucha contra el cáncer de mama.
Y Bella Unión.
De Bella Unión, que es el norte de Uruguay, límite con Brasil.
Sí, nos quedan tres minutos. Y qué bueno que estos turbantes también se añaden un poco a la piel. Y sobre todo, ¿verdad, Ariel? La gente nueva, que tenemos que conocerla ahí, yo echando un vistazo, dice, pues mira, a Gloria Nistal, pues tiene cuerpo y tiene alma, pues mira, está aquí y tenemos que conocerla, Susana Sequeira, a todos los que poco a poco se incorporan un poco a la tropa, qué bonito es, ¿no?
Sí, 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 vamos sumando gente, como dijo Agustín, no participan todos en todas las revistas, porque tú sabes que la revista física, la revista en papel, pues hay que pagarla, eso tiene un precio, ¿no? Porque hay que mandar a hacerla, hay que... Te lo cobran el papel, te lo cobran la impresión, te cobran todo eso. Entonces, para participar hay que hacer un aporte. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar de una forma cooperativista. Todos aportamos nuestra parte para pagar la revista que nos corresponde. Entonces, cada revista vale más o menos 5 euros y es lo que se vende. O sea, ahora, por ejemplo, el 14... que vamos a estar en Santa Cruz, que estaría bueno que anunciara eso, Agustín.
Dinos el sitio.
El 14.
Ahora voy con eso. Sigue, Ariel.
Vamos. Pues las revistas se van a vender a 5 euros. Entonces, todos los escritores que quieran participar, pueden participar haciendo un aporte, van a recibir revistas y nada. Y es eso, solamente.
Nos queda nada, un minuto y pico, por favor.
Yo voy a decir lo de la presentación.
Y próxima.
Que efectivamente el 14 de noviembre es aquí en Tenerife, en la Galería Yujin Sui Huang, en la calle Tirso de Molina 3, local 15 en Santa Cruz, que está muy cerca de la 3 de mayo, y para que se hagan una idea, está entre el pabellón de deportes y el estadio, y la iglesia de Santo Domingo. ¿vale? En la de 3 de mayo, la iglesia que está en la avenida 3 de mayo, que al otro lado está la policía local, para que se hagan una idea. Entonces es una calle, allí es un local chiquitito, pero que ahí se puede, ahí pueden comprar la revista número 6 ya. No se podrá comprar todavía la revista contra la guerra y el genocidio, porque no ha llegado, las llevaré yo desde Madrid precisamente ese día 14, y que tenemos previamente dos presentaciones en Madrid, el 12 de noviembre en la librería 8 y medio, ¿vale?, de Madrid, y el 13 de noviembre en la Casa de Cultura de Ciempozuelos. Esas son las tres presentaciones que tenemos la semana que viene. Y luego en Sevilla, el 28 de noviembre, también en el Centro Cultural de la Biblioteca de Montequinto, en Dos Hermanas, Sevilla.
Qué bueno.
Entonces tenemos nada, trabajo.
Ya ven que el arrullito, la musiquita nos está empujando. Y nada, muchas gracias por estar aquí, tanto Teneca García, Jimena
gracias.
Rodríguez.
A ti, Fernando.
Y Agustín Gajate.
Gracias a ustedes.
Por estar aquí presente. Y por supuesto, Ariel, que está Allende los Mares, ¿no? Es el que está al otro lado.
Un beso grande para Ariel.
Allende de buen paso.
Ah, vale, vale. Siempre con buen paso. Pues nada, un abrazo a todos. Hasta la próxima.